la vuelta de la esquina están los imprescindibles. Ahora, en el Provincial. Vida y obra, historias, voces y caminos con los protagonistas de lo cotidiano. Vida y obra, por Margarita Torres.
Bueno, y hoy en Vida y Obra vamos a hablar de una mujer también. Hoy han sido las mujeres las protagonistas básicamente del programa El Provincial. Ella es presidenta de Nuestras Manos, una asociación civil sin fines de lucro para la prevención y tratamiento de las violencias, y es miembro de la red Infancia Robada, que coordina la hermana Marta Peloni, la monja conocida, recordarán los oyentes el caso María Soledad, una mujer muy comprometida con la problemática de la violencia, con la problemática de la infancia. Y la red Infancia Robada se ocupa precisamente de capacitar y asistir a víctimas de tráfico y trata de personas. Vamos a preguntarle a la licenciada Lourdes Molina, con quien ya estamos en comunicación, ¿cómo trabaja la red Infancia Robada? Buen día, Lourdes. Margarita te saluda.
Buenos días, Margarita. A ver, la red Infancia Robada surge allá por el año 2008, después de muchos años de que la hermana Marta trabajara a partir del caso de María Soledad, que cobró visibilidad, en la organización de foros que son colectivos de grupos de personas de diversos ámbitos que se autoconvocan en general a partir de alguna situación en particular que le preocupa a la comunidad y que ven la importancia de organizarse para reclamar o sostener la búsqueda de alguna persona desaparecida, algún niño o niña violentada, cualquier tipo de vulneración de derechos, sobre todo centrado en niños, pero que también ahora se ha extendido a mujeres víctimas de explotación y o trata de personas o grupos coercitivos. Esos foros, esa gente que se siente movilizada frente a una necesidad, convoca a la hermana Marta, que en estos momentos está en Goya, y ella concurre con uno o dos referentes del equipo de Goya y da una capacitación como para mostrar y hacer conocer los pilares de la red, que tiene como algunos principios fundamentales a la hora de la organización y algunos requisitos, y a partir de esa convocatoria la gente decide o no si arma un foro allí y empieza como a reunirse mensualmente y a trabajar en la búsqueda de restitución de derechos en su comunidad. Así que se armaron varios foros en el país, algunos funcionando activamente, habrá alrededor de 21, pero en realidad en su momento llegó a haber como 32, 33, ahora se están pidiendo armar otros más, y bueno, eso está extendido en distintas localidades del país.
Un trabajo desde las bases. ¿Y por qué se constituyen como red? ¿Con quiénes o con qué organismos se articulan para hacer una red?
Y una red, la red es horizontal, ¿sí? Tiene su coordinación, su animación, pero la red es horizontal. Y la red lo que busca, ese concepto de red, es que todos forman parte de una misma lucha y con distintos estamentos. La complejidad que tiene la red, y es muy pertinente esta pregunta, es que es gente de base que puede o no tener formación específica, si bien cada foro requiere, y la hermana Marta eso lo planteó fuertemente, y desde ahí mi participación con el equipo Nuestras Manos ayudando en la organización muy fuerte, es que tiene que tener algunos profesionales de referencia, porque la gente concurre pidiendo orientaciones jurídicas o psicológicas o desde el trabajo social, entonces se requiere de un equipo interdisciplinario cada foro, ¿sí?, de consulta. Claro. Y de golpe uno tiene personas que están en una ONG, en un barrio, en una salita, en una parroquia o en un templo. La red no es confesional. No es que es una red católica. La Lilea era una religiosa, pero la red no es católica.
Claro.
Eso plantea una diversidad, y a veces se suman personas comprometidas que circunstancialmente ocupan algún cargo en un área de gobierno local, no municipal, y ahí tiene esa complejidad la red, porque un tema que tenemos que reflexionar mucho los argentinos es que cuando uno tiene un compromiso fuerte social, más allá de si uno circunstancialmente está ocupando algún cargo que tiene alguna en la función pública, no perder la objetividad, de seguir reclamando los derechos, aunque esos a veces sean vulnerados por algunas áreas de gobierno, ¿no?, local.
Claro. Cuando leía los fundamentos en la página de Infancia Robada, que en realidad es un concepto muy fuerte que te atraviesa, ¿no?, cuando uno piensa infancia robada, ustedes hablan del fortalecimiento de los valores humanos. Pensaba yo qué difícil esto en tiempos donde lamentablemente mucha gente piensa que su vida tiene muy poco valor para los demás.
Totalmente. Y además, que eso lo vemos frente a la muerte de niños, ¿sí? De manera salvaje, la crueldad, como las causas de filicidio que cada vez van creciendo más. Los niños mueren a veces por parte de sus propios padres o vínculos significativos. Es muy difícil trabajar en prevención y en revisión constante de lo que nos va pasando, ¿no?, en la vida, y cómo eso nos daña tan profundamente que nos lleva a vulnerar los derechos de quizás aquellos que en algún momento quisimos, ¿no?
Sí.
Entonces, desde ahí es muy complejo que las personas puedan ver, inclusive los mismos integrantes a veces de las redes, de los foros,
claro,
que podamos ver más allá, solo de, inclusive de nuestra necesidad, y que podamos pegar un salto y renunciar solo a nuestro metro cuadrado y poder ponernos al servicio de los otros, trabajando por ayudar a otros a que tomen registro de lo que han sufrido y de lo que sin querer a veces hacen sufrir a otros, ¿no?
Y además ayudarlos a que no naturalicen esas injusticias.
Totalmente.
Claro.
Totalmente. Porque además tenemos una sociedad que por momentos está como anestesiada frente a algunas cosas y no reacciona. O se entiende que la reacción es violencia.
Claro.
Y en realidad hay otros modos de reacción organizada que no necesariamente tiene que ser violenta.
Sí.
Como que los reclamos son violentos o no son.
No.
Y en realidad hay que hacer una reflexión. Yo entiendo que a veces uno desde el enojo fuerte, yo me dedico mucho como psicóloga a temas de abuso sexual infantil, a temas de explotación sexual de hace muchos años, digamos, hace más de 30 años, con lo cual uno tiene que trabajar mucho en uno, acompañando a las personas también. Para uno el enojo llega a veces en algunas situaciones extremas a ser tal que uno no quiera hacer justicia por mano propia,
claro,
¿no? Aunque uno siente ese dolor, esa impotencia, ese malestar profundo, y bueno, ahí hay que trabajar mucho junto a otros, sosteniéndonos, haciendo también cuestiones que nos devuelvan la paz, ¿no? Y ahí también tiene mucho que ver con las raíces de cada uno, que puedan ir más allá de las circunstancias que nos tocan vivir, porque nosotros los que somos líderes sociales tenemos la responsabilidad de poder ayudar a otros a manejar ciertas emociones y poder trabajar porque cambien ciertas realidades.
Claro.
Que si yo respondo violentamente, no voy a cambiar.
Exacto.
¿No?
En la última declaración de la hermana Marta Peloni por el Día de la Mujer, que lo leí, dio cifras alarmantes. Dijo ella que tenemos 3.231 mujeres desaparecidas en la Argentina.
Sí.
Y precisó también que existen 6.040 casos de niños, niñas y adolescentes y personas adultas que son buscadas. ¿Quién las busca? ¿Se busca a esas personas?
Teóricamente sí. Digamos, teóricamente el Estado tiene mecanismos de búsqueda. Pero bueno, eso es teórico o declamativo. Lo real es si esas búsquedas son de maneras efectivas y se buscan profundamente. A ver, hoy asistimos a... Argentina tiene, a ver, muchas áreas de gobierno creadas, muchas oficinas creadas para búsqueda de personas, ¿sí? O restitución de derechos. Las tenemos. Tenemos legislación bastante actualizada. La sociedad a veces reclama legislación. No es el problema la legislación ni las áreas que tengamos, sino que si esa legislación se aplica.
Sí.
Si esa legislación es utilizada por jueces o magistrados o fiscales que efectivamente la cumplan, ¿no? No es tanto la legislación, sino quienes la aplican. Bueno, lo mismo son las oficinas. Las oficinas de búsqueda, como la policía, nosotros tenemos comisaría de la mujer,
sí,
¿no? Salvo en Mendoza, que no tiene, que es una provincia muy atrasada en derechos de vulneración de derechos de mujeres y de niños. Las comisarías las tenemos. La cuestión es a quién ponemos en la comisaría, y entonces ahí entramos en si sí, tenemos los mecanismos, pero no tenemos las personas comprometidas, coherentes y que hacen su trabajo con seriedad, que va más allá. Nosotros lo decimos siempre eso en la red, y yo en la organización, en nuestras manos también. Capacitación, a la gente hay que capacitarla.
Claro.
A ver, hay gente que hay que capacitarla, y hay gente que aunque yo la capacite y tengo un montón de títulos, si no está comprometida del corazón, no va a buscar en profundidad a la persona.
No, porque a veces uno, cuando vos hablabas de estas estructuras gubernamentales que deben cumplir estas funciones, a veces uno tiene la sensación de que se trata de industrias que abastecen a esas burocracias, que proveen de recursos, pero van a parar a esas burocracias, sí, no a los objetivos que tienen que tener.
Sí, es así, es así. Sí, sí, responden en el peor sentido de la burocracia.
Claro.
Y se auto justifican permanentemente de lo que no hacen. Por eso mi contestación, aunque fue un poco extensa, era: las áreas están y es importante que la gente las conozca, y es importante que se sepa dónde reclamar para después controlar. Porque, a ver, las personas que trabajan en el Estado, y yo he estado mucho en el Estado y cumplo en algunas funciones en algunos momentos, la única manera que se mueven, yo lo he visto estando adentro, es cuando llaman. Inclusive el poder de los medios masivos de comunicación es importante, y ven con temor de que pueden ser expuestos públicamente. Y en este punto, cuando ven que la comunidad conoce los recursos y empieza a reclamar, por eso una comunidad organizada, el mejor estilo de Paulo Freire, no se puede detener, pero organizada, y ahí sí, formada, organizada y comprometida, digamos, puede mover a ciertas estructuras burocráticas del Estado. Porque además tenemos esas áreas creadas. Si no las tuviéramos creadas, tendríamos que pelear porque se crearan.
Claro.
Pero las tenemos.
¿Cuál ha sido la respuesta del Estado argentino en los últimos años en esta materia, en materia de proteger a las personas víctimas de delitos tan aberrantes?
A ver, fue una respuesta mejor que años anteriores, de anteriores gobiernos, porque se generaron ciertas oficinas y mecanismos, pero no es suficiente.
Claro.
Pero fue mejor que mucho antes, más allá de la ley de trata, que tuvimos que pelear los colectivos de mujeres, los movimientos feministas, tuvimos que pelear mucho porque se cambie la ley original de trata en el 2008, y se obtuvo la modificación, porque todavía en Argentina se sigue debatiendo si la prostitución es trabajo o no. Digamos, hay algunas cuestiones que se pudo avanzar gracias a la lucha de colectivos, sobre todo de mujeres de la línea más feminista, más dura, y se han logrado la creación de ciertas oficinas, el Comité de Trata, el Consejo Federal, pero por ejemplo no fueron cargos que aún hoy todavía no se han completado, entonces tampoco pueden ser muy efectivos.
Claro.
Nosotros, el problema es que, a ver, nuestro país es un país solidario, nuestra gente es solidaria, hay gente muy comprometida, pero en ciertos reclamos sociales de vulneración de derechos no tenemos una lucha sostenida, ¿no? La gente sale a la calle a reclamar cuando le tocan en el bolsillo, pero no vemos marchas, salvo cuando fue Ni Una Menos, que la movieron los medios.
Sí.
Pero después no hay una conciencia ni un compromiso de algunos sectores fuertes, ¿no? Como uno diría que uno aspira a movilizar, y en eso tanto la hermana Marta como nosotros estamos como muy involucrados en generar más conciencia y reclamos más inteligentes, ¿no?
Claro. Lourdes, la verdad que es interesantísimo este tema, y lo vamos a seguir abordando en otros programas, pero a modo de cierre y brevemente, me gustaría pedirte que nos expliques por qué la violencia es una construcción social.
¿Por qué? Porque la violencia es aprendida, porque la violencia no es algo que viene con los genes, ¿sí? Porque la violencia se conforma y se profundiza a partir de los contextos en los cuales vamos creciendo. Entonces, en tanto somos permeables, por somos seres humanos, a replicar modelos de crianza que hemos tenido.
Claro.
Entonces, desde allí es que también se puede transformar a partir de un nuevo aprendizaje. Puede haber casos excepcionales que a partir de alguna alteración de código genético y demás, pero son casos excepcionales.
Claro.
Que tengan un patrón violento por alguna alteración.
Nelson Mandela fue quien dijo que si se puede enseñar a un niño a odiar, se lo puede enseñar más fácilmente a amar, ¿no? Le agradezco mucho, Lourdes, muchísimo estos minutos con Radio Provincia. Vamos a seguir abordando este tema y ojalá podamos hablar con la hermana Peloni en algún momento.
¿Cómo no?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pasaba así la presidenta de Nuestras Manos y miembro de Red Infancia Robada, que coordina la hermana Marta Peloni.
Vida y Obra, por Margarita Torres. El Provincial es el programa federal de...